RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Inmaculada.
Pero qué bonito esto que suena.
El manojo de rosas, la del manojo de rosas. Sí, es una zarzuela de Sorozábal y aquí tenemos el área principal, que es el No corte más que una rosa de la protagonista, y esto es una muestra de un concierto que hice en Daroca, en la Basílica de Santa María, maravilloso, con una reverb, como podéis escuchar, un sitio increíble
para cantar. ¿Con tu maestro?
Con mi maestro Dale Fundlin, al piano, que es increíble, que es el que me ha dado todo ahora mismo, la posibilidad de cantar como canto y de estar plenamente como artista.
Es un privilegio escuchar esto a esta hora de la tarde. Es uno de los grandes privilegios también de esta profesión, poder recibir a gente que nos trae estos regalos musicales.
Sí.
¿Qué poder tiene la música, eh?
La música y la voz también, porque, claro, esto es una mezcla, ¿no? Música cantada, que llega todavía más directo. Porque escuchar un concierto de Vivaldi, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi, es maravilloso. Pero escuchar la voz cuando te está narrando una historia y estás viendo a la persona expresar, hay algo ahí que no es comparable con nada.
Es magia.
Es magia.
Hemos invitado a Marta para hablar de música, lo estamos haciendo ya, para hablar de magia y para hablar también de un espectáculo que se puede ver estos días en el Teatro Albéniz de Madrid. Es uno de los más famosos, el fantasma de la ópera. Tú eres soprano. Hasta ahora tu carrera había ido por otro camino y esta ha sido tu entrada, tu gran entrada, diría yo, tratándose del fantasma de la ópera en el teatro musical, Marta.
Sí, es algo como que cuando estás trabajando mucho sobre algo y de repente pasa un tren y eres capaz de subirte en marcha, bueno, pues eso es lo que ha pasado con el fantasma de la ópera. Yo estaba trabajando mucho para buscar un lugar, trabajar, porque al final los artistas trabajamos, hacemos algo muy bonito y muy mágico, pero es nuestro trabajo y en ello estamos siempre, buscando audiciones, buscando que nos escuchen, buscando lugares para ejercer lo que somos, artistas. Y justo vi una publicidad en internet sobre audiciones del fantasma de la ópera y vi los requisitos de los personajes, porque yo no estaba buscando especialmente musical, pero bueno, lo curioseé. Y vi que entre los requisitos había un personaje, Carlota Giudicelli, que lo describían más o menos como mujer de mediana edad, exuberante o algo así, o con, tenía que ser un personaje que diera un físico quizá un poco, pues, de, pues eso, de mujer más madura y como muy, pues he dicho exuberante porque creo que es así el personaje. Y luego la voz tenía que ser un rango vocal enormísimo y lírica y tu. Y dije, bueno, yo creo que esto es para mí. Además se parecía mucho a un personaje que había hecho recientemente que se llama La Roldán, de una zarzuela que se llama El Barbero de Sevilla, y yo lo había hecho unas cuantas veces y me parecía que el personaje de una diva de la ópera cuadraba mucho con esto. Entonces dije, guau, pues voy a mandar mi material y ya entré dentro del carro que lleva hasta el final y hasta el final que llegue.
¿Tú visualizas las cosas antes de ir a las audiciones? ¿Te ves ya con el papel?
No sé si me veo con el papel, pero sí siento que lo puedo hacer muy bien. O sea, no voy con dudas. Esto es fundamental, porque si vas con algún tipo de duda, luego se refleja en el momento, porque te pones nervioso, ¿cómo no? Todo el mundo se pone nervioso, incluso antes de un concierto que tengas muy bien preparado. Siempre el escenario te pone nervioso. Cuando llevas 150, 198 funciones que llevo ya de Fantasmas, quizá ya no tanto, pero los principios siempre. Y ese momento es... Ahí despliegas toda la energía de la que eres capaz. Y yo llegué allí como... con mucha. Yo recuerdo con mucha energía. De hecho, la segunda audición estaba Antonio Banderas, que es magnífico. Es un hombre más simpático que las pesetas. Bueno, quiero decir que es alguien muy natural. Y cuando se subió al escenario, me dijo algo así como, tú, chiquilla, no sabes la energía que tú tienes. Digo, sí, sí lo sé, sí.
Así que te llevaste a Carlota puesta.
Me la llevé. Esa audición fue la segunda y yo ya ahí dije, creo que esto va para adelante. Y ya la tercera salí de allí diciendo, creo que puede ser para mí. Y finalmente estaba de vacaciones de Semana Santa unos días en Zamora y por fin llamaron y me dieron la buena noticia y yo más contenta que...
Con tu Carlota,
que una castaña.
Que es un, vamos a explicar antes de nada que es una cantante de ópera, una primadonna, uh-huh. Una estrella mimadísima, que sí. Es uno de los personajes del Fantasma
sí.
De la ópera.
Es un personaje que es la antagonista de Christine Daae, que es la chica que sale del coro, de la que está enamorado el fantasma Eric, y ella... La protagonista es una chica dulce, ingenua, aprendiz, que tiene mucho talento, pero no es una cantante al uso. Estamos en una época, en el 19, en el que las cosas son distintas a lo que es ahora. Y en ese momento, claro, Carlota Giudicelli representa los valores antiguos de la ópera. Y una mujer que lleva cantando mucho tiempo, que es la prima donna, obviamente, que no siente que nadie le haga sombra hasta ese momento. Y es cuando empiezan los problemas y se siente un poquito en conflicto.
Déjame decir también que, bueno, no hace falta contarlo, pero es el musical más longevo de la cartelera de Broadway, aunque sí. Creo que ya no lo están poniendo allí, por lo que he visto, y el más representado en el mundo. Desde su estreno, en 1986, en el West End de Londres, lo han visto más de 140 millones de espectadores. Esto lo sabías antes de la audición, espero que no. Más de 140 millones de espectadores en 35 países. Has mencionado a Antonio Banderas, y también déjame explicar por si alguien no lo sabe, sí. Que Antonio, esto ha sido posible gracias a Antonio Banderas, que es amigo y socio de Andrew Lloyd Webber, que es el creador del musical, y de hecho es la primera vez que el creador de este musical permite hacer una adaptación que se estrenó en Italia. Este es el montaje que uh-huh. Se estrenó en Trieste,
sí,
en Italia.
Federico Bellones, el director.
Eso es, artístico. Y que ha sido posible en gran parte gracias a Antonio Banderas.
Sí, él ha puesto mucho empeño en que esto sea así, y junto con Let's Go, que es la productora base, vamos a decir, junto con Antonio Banderas, ahí están. Hemos lanzado esta propuesta de Fantasma. Bueno, Federico Bellone es el director y es el artífice de esta propuesta. Y está teniendo muchísimo éxito porque, claro, al principio la gente venía pensando a ver qué voy a ver, porque muchos ya lo han visto en Londres o en Broadway.
¿Cómo es esta versión?
Esta versión es una versión que creo que puede que sea más teatral incluso que las originales, porque está tratado las relaciones entre los personajes, los actores. Hemos hecho un trabajo mucho más fino. ¿Por qué? Porque no teníamos la grandilocuencia o la gran propuesta escénica del original, que ya en sí es muy potente. Y esta producción es pequeña, es de pequeño formato, porque el Teatro Albéniz es un teatro pequeño, pero está tan bien resuelta, y es una de las cosas que dice la gente cuando sale, de todas esas personas que han ido, que nos dan los feedbacks, ¿no? De gente que va por mi parte, por ejemplo, pues todo el mundo queda alucinado, ¿no? De que algo en un sitio tan pequeño sea tan tan explosivo, ¿no? Y tan tan ingenioso a la hora de resolverlo. Y las relaciones entre los personajes están muy trabajadas, y creo que se puede ver una producción muy teatral, realmente teatral.
El creador está encantado.
Oh, pues a mí me parece estupendo, porque hay que innovar un poquito también. Jolín, esta producción tiene, como tú has dicho, un montón de años de funciones a las espaldas de público que lo ha visto, y de repente, bueno, es una manera de dar algo distinto y de arrojar otra, un poco, otra mirada, ¿no?, sobre esos personajes, que al final el teatro musical es eso, es teatro y música. Es igual que la ópera, pero con, digamos, con una, donde sus actores son más multidisciplinares, vamos a decir. Porque el cantante de musical, lo que yo estoy viendo y lo que estoy observando de mis compañeros, es que son cantantes, bailarines, algunos acróbatas, en fin, que tienen de todo. Sin embargo, los cantantes de ópera somos un poquito más vaguillos para esas cosas. Ya la propia disciplina operística ya nos lleva mucho tiempo aprenderla y quizá no nos lleva a aprender otras cosas o no lo necesitamos como tal. Sí, ser buenos actores, por supuesto, y siempre hay que invertir ahí mucho tiempo para, porque al final, oye, que cantar ya en sí es una disciplina, unirla también a ser un actor, a veces te ayuda la música, otras veces no tanto. Bueno, hay que combinar, hay que saber combinar, hay que tener flexibilidad mental y hay que, sobre todo, tener ganas de seguir aprendiendo. Esta profesión es de aprender constantemente.
De hecho, tú empezaste en la interpretación, lo estaba pensando mientras te escuchaba hablar, que ahora eres soprano, bueno, y ahora en el teatro musical la vida te ha ido llevando por diferentes caminos. Una mujer que no sabía ni siquiera que se quería dedicar a la música, que a ti te gustaba la música por lo que tengo entendido, pero hasta ahí, que ni te podías imaginar que te ibas a dedicar a esto. Y en la época de la universidad, ahí empezaste con un grupo de teatro aficionado.
Eso es.
Que tu camino iba a ser otro.
Exactamente. Yo busqué ese camino de alguna manera porque yo tenía el germen de ser artista dentro de mí y lo que pasa es que no tenía una forma, no sabía en qué disciplina. Pero bueno, el teatro fue la primera y después fue tontear con la música y después se juntaron las dos con cuando oí por primera vez música clásica, ópera.
Creo que te regalaron una cinta de cassette, ¿puede
¿Cómo
ser?
¿Cómo sabes esto?
Lo sé.
Sí, me regalaron una cinta de cassette un compañero de la Facultad de Filosofía donde estaba estudiando, que estábamos ya relacionados por el teatro, y me regaló una cinta donde había un montón de cosas, de combinaciones, ¿no? De música clásica solo instrumental y algunas que había coros del Carmina Burana, de Carmen. Y eso fue lo primero que a mí me abrió así como la oreja a la mente y dije, ¡joder, qué bonito es esto! Me encanta. Y cuando empecé a escuchar música solista de intérpretes solistas de ópera, empecé a pensar que cómo se hacía eso. O sea, ¿cómo una voz podía hacer esto? Y me interesó de ese modo. ¿Esto se puede escribir incluso? Jolín, ¿cómo se escribe? O sea, una curiosidad enorme. Y cuando fui a mi primera ópera, Il Trovatore, en el Teatro Calderón, con un montón de gente con la que después he coincidido en la profesión, fue el momento en el que de verdad dije, esto me encanta, yo tengo que aprender a hacer esto.
¿Y en ese momento llega a la Escuela Superior de Canto o no? ¿O después? Bueno, tengo que recordar.
Llega después.
Yo no sé en qué momento vas a ver Il Trovatore, pero en aquella época sí que hacías monólogos como antes del desayuno, por ejemplo, con 22 añitos, que ya era un reto. O sea, que tú siempre has sido como echada para adelante.
Sí, era echada para adelante y quizá, bueno, con una madurez que te da. Bueno, pues que el teatro, al final, leer teatro. Cuando entré en filosofía, por supuesto, hice muchos tipos de lectura. Y me propusieron muchas lecturas. Y claro, el primer teatro que empecé a hacer tenía mucho que ver con el existencialismo, ¿no? Con Camus, con Sartre. Y claro, todo eso pues abre un montón de lugares en tu mente. Muchas cosas, muchas reflexiones. Es curiosidad fundamentalmente lo que se abre. Y sí, ocurrió que estas personas eran gente muy culta, con un tratamiento del teatro, pues bueno, entonces el método stalinovskiano, o sea, buscar un montón de razones, de historias para el personaje, mucha preparación, mucha improvisación, eran meticulosos, eran gente que a pesar de que fueran amateurs, pero se aprende mucho, y eso es la base. Y ciertamente ahí, al empezar con ese teatro, lo primero que yo hice fue Calígula, que imagínate, yo llegué a aprenderme de memoria esa obra, o sea, pero porque me fascinaba. Incluso todavía ahí recuerdo, porque yo empecé como una patricia realmente, pero luego por el destino pues te lleva por unos lados, al final yo dejé la carrera, me puse a trabajar, pero el grupo de teatro me volvió a rescatar en un momento dado, y en vez de patricia ya me convertí en Cesonia. Y me dieron esa oportunidad, y ahí ya no podía dejar de pensar en teatro, y seguimos haciendo Antes del desayuno, junto con otros monólogos, Prejuicios del tabaco, El bello indiferente. Hicimos una mezcla de esos tres monólogos dirigidos por Juan Carlos Puerta, e hicimos un montaje en el Teatro de Alcalá de Henares, en el Teatro Cervantes. Y claro, yo era muy joven, sí, 22 años. Antes del desayuno era como... pero ahí que me atreví. Y luego fue cuando vino lo de el Don Juan itinerante y la madre abadesa de la Scala Trabas de Sevilla.
Y no solo eso, y el coro del Teatro Real. Ay. Y la Maripepa en sí. La Revoltosa, sí. Que ese fue tu debut.
Sí.
La ópera, tienes una carrera como actriz.
Sí.
Además, has enseñado
sí.
a los demás lo que sabes.
Y además me gusta. Es verdad que ahora no puedo porque la dedicación al fantasma es muy grande, pero hasta que empecé este año pasado en el montaje, sí estaba haciendo de maestra de muchas personas que han buscado simplemente tener un contacto con su voz. O sea, yo nunca he tenido, no sé si mucha ambición a la hora de buscar alumnos o cosas así, no. Yo he querido ayudar a las personas que venían con su propuesta, o sea, con su necesidad más que propuesta, con su necesidad, y he hecho siempre una escucha a esas personas, la mayor escucha que podía tener, que era, escucho tu voz, escucho tu necesidad y vamos a ver hacia dónde lo vamos a dirigir. Bueno, y he tratado también con gente mayor, de tercera edad, que son, bueno, o sea, estuve en un coro casi 7 años de gente mayor en Boadilla del Campo que les, bueno, les tengo un cariño enorme, junto con mi primer maestro de coro. Y bueno, hicimos ahí un trabajo muy bonito con gente que no se esperaba que fueran a convertirse en un coro, que decían, pero ¿qué queréis de nosotros si somos mayores? Pues ¿qué vamos a querer? Pues intentar generar una actividad. El coro es un lugar muy, muy interesante para hacer cosas, porque se crea como vínculos familiares, en realidad. Y yo he sentido eso desde el principio que empecé en la música, que lo primero fue el coro. Y a mí el coro me parece un lugar fascinante para comenzar. Para cualquier persona que quiera hacer algo con la música, independientemente si luego quieres ser profesional del canto solista, vamos a decir. Pero el coro es algo muy hermoso, donde aprendes música, aprendes a estar con gente, aprendes a disfrutar con gente alrededor, a escuchar a tus compañeros, a crecer poquito a poco en un espacio. Cuando, en mi caso, por ejemplo, que yo quise ser solista, que quería, necesitaba ir un poco más lejos, pues me permitió muchas cosas el coro, me permitió entrar en el conservatorio porque empecé a estudiar ayudada de la gente alrededor. Oye, pues tú tienes que dar clases de canto, pues tienes que intentar buscar un sitio. Y así empezó todo, como a ir dirigiéndose solo.
Y siguiendo ese camino, de repente una acaba haciendo la Carlota del fantasma de la ópera.
Sí, dicho así es como un poco como estratosférico, ¿no? Pero es que...
Pero al final es la mezcla de muchas cosas, de un camino en el que te has ido encontrando con el coro, con aquellos compañeros de la facultad, el
sí,
teatro,
claro,
tus maestros.
Ha ido poco a poco, porque de un coro de escuela de música municipal pasas a un coro que ya no es municipal, que ya tiene un ámbito más grande, pero sigue siendo amateur. De ahí paso a un conservatorio, de ahí... de grado medio, por ejemplo, en este caso, y de ahí ya empieza mi camino a dirigirse. Entro en el coro del Teatro Real, por ejemplo, sigo haciendo cosas como solista, hasta que al final todo se dirige hacia donde tú necesitas, porque es así, y hay que respetar eso de cada cual. O sea, el coro es un lugar increíble para vivir, para estar, para ser artista, pero no es el lugar de todo el mundo, de todos los cantantes. A mí el mío es representar un personaje.
Ya lo has encontrado. ¿Cuántos queda en el Albéniz con el Fantasma de la Ópera?
De momento estamos hasta el 26 de mayo. Así que a ver si luego podemos seguir una temporada más, que aún no sabemos. Pero de momento estamos hasta el 26 de mayo y estaremos del 14 de agosto al 15 de septiembre, si no me equivoco, en esos 14-15, en el Arriaga de Bilbao.
Te queda tiempo para seguir metiendo en vereda a Carlota, a ver si la puedes cambiar un poco.
La puedo cambiar, pobrecita. Carlota es un personaje que está muy enfadado siempre, pero claro, la están agrediendo, la están queriendo quitar su espacio, su sitio. En fin.
Ella defiende lo suyo.
Defiende lo suyo.
Ay, Marta, qué bien haberte tenido.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Ha sido un placer y gracias por darme este espacio para poder contar estas cosas.
Que os vaya muy bien.
Gracias, Inmaculada.